Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, queridos amigos, queridos oyentes, los que nos siguen programa a programa, los que a lo mejor de casualidad entran por Facebook y se encuentran con este programa, todos juntos al servicio de la vida, porque es la única forma de avanzar, de salir adelante, de realizarnos. Nos necesitamos unos a otros. Así que bueno, la verdad que como todos los miércoles, nosotros estamos muy felices de su presencia y les reiteramos que si quieren hacer preguntas, pueden escribir por WhatsApp, al WhatsApp de la radio o al mío que figura al pie de la pantalla. Y también decirles que si después del programa alguien se quiere comunicar con nuestra invitada, que es una invitada muy especial en todo sentido, porque también ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Ella nos acompaña desde el principio, desde el año 2015, cuando vino Brigitte por primera vez a Argentina. Entonces, como les decía, cuando publique la grabación del programa, va a estar el contacto de Marita, por si quieren hacerle alguna pregunta, alguna consulta respecto a todo lo que vamos a hablar, del tema que vamos a hablar o de otros temas que necesiten de todo lo que vamos a hablar hoy. Bueno, como habrán visto en la publicidad, hemos elegido un tema que nunca pierde vigencia. Siempre está a la orden del día. La mayor cantidad de consultas que hay en las terapias y también en los talleres de constelación muchas veces se refieren a este tema, al tema de la pareja. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que para vivir plenamente necesitamos relacionarnos unos con otros. Y para hacer un proyecto de vida, para formar una familia o por otras razones, es una tendencia muy grande querer estar en pareja. Entonces miren lo que dice Bert Hellinger, copié acá un párrafo de Bert Hellinger, que dice: la relación de pareja es de amor. Se da con amor. Uno da con amor. El amor da de vuelta con amor y da un poco más. El otro devuelve un poco más. El intercambio y la felicidad aumentan y el vínculo se profundiza. Esto es lo que dice Bert Hellinger con su maravillosa filosofía. Pero después en la vida diaria, como somos seres humanos, empiezan a surgir cositas, ya va a hablar, yo no quiero adelantar nada, pero bueno, después de los primeros tiempos empiezan a surgir cositas que antes no se veían, etcétera, u otros inconvenientes, y nos preguntamos todos, ¿y acá qué está pasando? Si estaba todo espectacular. Porque miren también lo que dice Bert Hellinger. La pareja es un encuentro entre dos sistemas. Entonces, a lo mejor yo con el otro puedo zanjar dificultades o llegar a acuerdos, como si dijéramos más fácilmente. Pero detrás de cada uno está todo su sistema familiar y cada persona trae en su herencia cosas que el sistema familiar necesita resolver, tanto uno como el otro. Entonces, Cuando nos ponemos en pareja, no nos ponemos en pareja con el fulanito del que me enamoré o con la chica tan linda de la que me enamoré, sino que son dos familias que se unen, dos sistemas familiares que se unen para resolver temas pendientes y para evolucionar hacia el amor mayor, ese amor que los va a unir después de hacer todos estos trabajos y todas estas, y darnos cuenta, principalmente darnos cuenta y a sentir a todo lo que va apareciendo en esa vida en común. Bueno, les decía que nuestra invitada especial, nuestra invitada de hoy es muy especial. Y también se le agrega un plus para mí, para nuestro corazón y creo que para el de todos, porque ella es peruana. Es una hermana latinoamericana. Acá amamos a Perú. Vienen muchos peruanos cuando son los cursos de Brigitte en Argentina. Y cada vez más con la evolución de la conciencia nos vamos dando cuenta que las fronteras de los países también sirven para proteger, pero a veces dividen. Entonces saltemos esas fronteras y hermanemos nuestros corazones en el día de hoy de manera especial con Perú y con todos los hermanos de Perú a los que le mando un abrazo especial y no quiero nombrar a nadie porque me voy a olvidar. Bueno, entonces, miren, Marita Escalante tiene un currículum que si me pongo a leerlo se nos pasa la mitad del programa. Quiero decirle que es una persona con una profunda y sólida formación profesional, con muchos años de experiencia en la práctica de las constelaciones familiares. Tiene un instituto, que en este momento se me ha ido el nombre, donde que ella es la directora, que convoca muchísima gente. Y en relación, porque el currículum estaba para atrás, pero es terapeuta floral, certificada por el Centro BAG de Inglaterra, es graduada en el Centro de Ciencias Publicitarias. Terapeuta holística formada en formación integral de terapias complementarias, Inti Canchari, primera promoción de Perú en abril de 2005. Y esto me resuena como a una formación relacionada tal vez con las enseñanzas maravillosas de la de las de los grupos originarios de Perú que son tan sabios, ¿no? Tanta sabiduría. Yo a Machu Picchu he ido como 6 veces. No al Machu Picchu en sí, sino a sentarme en la Plaza de Cusco. En la Plaza de Cusco pasa el mundo y pasan. Esa energía nos hace reflexionar mucho. Bueno, y por último, es lo que nos vamos a resaltar acá. Ella es formada hace muchos años en la escuela del Instituto de Constelaciones Familiares Brigitte Champetier de Rives, por supuesto en filosofía sistémica, y tiene la maestría en nuevas constelaciones. También estudió en alguna otra escuela consteladora organizacional y consultora sistémica, y actualmente ya está terminando, si es que no la termino, porque no lo sé, la formación de aspirante a formador homologado de INCONFA, que como saben todos, es una especie de posgrado que puso Brigitte después de los 3 años de cursado de especialista en constelaciones familiares, vienen otros 2 años y más para obtener esta graduación de formador homologado. Bueno, con esta introducción acerca de la persona, acerca de la actividad profesional, porque acerca de la persona, solo puedo decir que Marita es un ser de luz y que la recibo con todo mi cariño. Así que buenas tardes, querida Marita.
Gracias, Norma. Lindas tus palabras, las agradezco muchísimo y qué maravilla estar acá nuevamente contigo conversando un tema tan interesante como es la pareja, ¿no? El tema eterno.
El tema eterno, ¿no es cierto?
Claro, porque no existe una persona en el mundo que tenga el tema de pareja resuelto, ¿no? Al ser una evolución, un crecimiento, siempre estamos desarrollándonos, siempre estamos evolucionando y siempre la pareja va cambiando. Así tengamos muchos años con una misma pareja, nosotros vamos cambiando en el tiempo, entonces ya no somos los mismos, entonces cada día es un nuevo reto.
Claro, y todo lo que sucede en el entorno, con este mundo que también está en puros cambios, revoluciones, transformaciones, etc., también todo eso influye en el ideal de pareja que podamos tener, de dos seres estables, qué sé, ¿no?
Claro, y no y en la práctica no es así, ¿no? En la fantasía a lo mejor sí, ya que la pareja es la mayor escuela de crecimiento del ser humano, ¿no? Ahí están los mayores conflictos, en la convivencia sobre todo, ¿no? Los mayores conflictos justamente para crecer, para tener una evolución, para ser mejores, si es posible, ¿no? Si es posible, porque a veces también no se puede.
Claro. Y porque solamente con una pareja podemos realizar ese anhelo de formar una familia.
Así es, de formar un
Aunque
nuevo sistema, ¿no?
esa familia no sea para siempre, porque puede ser que después tomen una decisión, ya vamos a hablar de eso, pero para formar una familia hay que tener una pareja con la que uno pueda crecer como buen compañero, ¿no?
Sí, porque el ser humano, su mayor anhelo es estar acompañado, no estamos como diseñados o formados para estar solos, ¿no? Nos gusta compartir con otros, nos gusta tener una pareja y no nos gusta la soledad, ¿no? Yo creo que la soledad es algo que no se vive bien, ¿no? Que cuesta bastante. Entonces creo que estar en pareja es como el estadio ideal del ser humano o el anhelo, ¿no? El anhelo profundo de cada persona del mundo, ¿no?
Bueno, y a ver, entrando en la filosofía de Bert Hellinger, ¿qué nos podrías puntualizar que pueda ser de utilidad para las personas que nos están oyendo?
Bueno, yo había pensado en tocar dos temas principales para desarrollar hoy. Uno es los pilares en la pareja, que son tan importantes conocerlos. Y el otro por el que quiero comenzar es este amor o este enamoramiento con el que inicia una pareja y después el amor a segunda vista, como lo decimos, ¿no? Que cuando nosotros encontramos a esta persona que mi sistema familiar hace clic con el sistema familiar del otro y nos enamoramos, en realidad es un enamoramiento total y completamente infantil, porque estamos colocando en el otro una serie de proyecciones, proyectamos a la madre, proyectamos lo que faltó del padre. Proyectamos nuestros propios ideales, proyectamos lo que a nosotros nos gustaría, etcétera. Y vivimos toda esta etapa de enamoramiento que, no sé, las maripositas en el estómago y el latir del corazón, y me llamó y me buscó, y que es tan adrenalínico, tan, inclusive tan adictivo. Hay personas que solamente les gusta esa etapa del enamoramiento, pero es como que esa etapa es una etapa en donde no te veo. No veo al otro, te proyecto todo lo que yo anhelo, ¿no? O todo lo que yo no tengo resuelto, pero no te veo. Y creo que ahí.
Marita, ¿y qué carga para el otro ponerle la expectativa de que él me va a dar todo lo que me falta en la vida? Es una gran carga, ¿no?
Claro, y no solamente eso, sino que ambos miembros de la pareja están en esas proyecciones, en esa etapa de enamoramiento, ¿no? Diciendo, ya encontré a la persona exacta para mí. Y según va pasando el tiempo y se va dando la convivencia, se van mostrando ya, las proyecciones se van cayendo, se van mostrando la verdadera personalidad del otro, es que llega esta segunda etapa, que es el ahora te veo realmente, ¿no? Esa
Claro.
etapa del amor a segunda vista. Y ahí muchísimas parejas como que rompen, como que Ay, no eras eso que yo pensaba o que yo creía, ¿no? Y luego se termina esa pareja y luego nuevamente se va a buscar esa etapa de enamoramiento. Y hay muchas personas que les encanta vivir en esa única etapa, pero
Sí.
es una etapa en donde no miramos al otro, sino estamos como mirándonos con todo lo que nosotros deseamos, con todos nuestros anhelos y con todo lo que nos falta. ¿Verdad? Luego viene esta segunda etapa, que es que finalmente te puedo ver tal y como eres, ¿no? Y ahí es como que ya se genera esta profundidad en la pareja, porque podemos mirar al otro tan imperfecto como yo, no
Sí.
era este ideal que yo había imaginado, es como que yo tenía a mi pareja acá y la pareja aterrizó, ¿no? Y lo puedo ver así de carne y hueso, y sin embargo decir, te sigo eligiendo, así imperfecto, ¿no? Te elijo y tú me eliges a mí imperfecta, porque, o sea, es de ambos lados. O sea, los dos hemos visto este ideal al inicio, y luego con el pasar del tiempo, ya caemos a la realidad, ¿no? Vemos al otro exactamente como es.
Y ahí es el momento de darse cuenta y saber que es el momento de empezar a construir el proyecto, ¿no? Como si
Correcto.
quisiéramos construir una casa. El arquitecto nos hace un proyecto divino y después resulta que cuando empezamos a construir no conseguimos este material, el color que vimos de las
Tal
pinturas
cual.
no es lo mismo, y entonces hay que construirla o dejarla. Entonces el amor a segunda vista, como dice Bert Hellinger, es el momento de afianzar esa intención de construir esa pareja.
Correcto, y también es como ese momento más duro porque me empiezo a dar cuenta que es un otro, que viene de otro sistema familiar, que tiene otra forma de mirar la vida, ¿no? Entonces ahí es que se ponen para construir todo este proyecto de pareja, se ponen en vigencia los pilares en la pareja, ¿no? Y el primer pilar. No sé si, bueno, creo que sí sería el más importante porque es como el inicio, es el amor, ¿no?
El amor.
Y el amor. ¿Y qué es el amor en la pareja? Es poder mirar al otro y decirle sí incondicionalmente y gracias por ser como eres, ¿no? Es una aceptación incondicional y agradecida del otro tal y como es, exactamente como es, sin querer cambiarlo, sin querer modificarlo, sino tomarlo exactamente como es esa persona, ¿no? Con todo lo que tiene de luz, pero también con su oscuridad, ¿no?
Claro.
Eso creo que es el mayor, no sé si es el mayor pilar, pero creo que sería el primer pilar, porque si yo no puedo mirar al otro y decirle sí y gracias por ser exactamente como eres, ya el inicio de la pareja va a empezar un poco torcido, ¿no? Esta cantidad de personas que dicen, sobre todo mujeres, ¿no? Yo sé que mi pareja es así, pero yo lo voy a atender, lo voy a querer tanto que va a cambiar. Y eso es
Ah.
una fantasía, porque eso no va a ocurrir. Las personas cambian. No porque la pareja lo desee, sino porque uno mismo elige hacer un cambio en su vida, ¿no?
Claro, para un cambio en la vida es todo un trabajo interior profundo y a lo mejor, supongo vos dijiste la mujer, bueno, a lo mejor la mujer se da cuenta. Y ha hecho que a veces somos más dispuestas a ir a investigar cosas nuevas, talleres, conferencias. Pero el otro, por más que quiera que la mujer le requiera y él haga la buena intención, tiene que hacer un trabajo interior de purificación para poder.
Correcto, y tiene que querer la pareja tener una transformación, no porque, yo lo voy a querer o te voy a querer tanto que tú vas a terminar cambiando o yo voy a convivir contigo y te voy a moldar a como yo quiero. Eso no es posible. Y creo que el querer cambiar al otro es uno de los venenos más grandes en la pareja, ¿no? Que nos lleva a la separación, nos lleva al desprecio, a sentirnos mejores que el otro. Y ya, ahí empieza ya el no pareja, ¿no? El alejarnos de la pareja.
Porque es una falta de respeto también.
Por supuesto.
Que es uno de, no sé si es de los pilares, pero es uno de los puntos fundamentales, el respeto entre las dos personas.
Correcto, cuando yo le puedo decir sí y gracias por ser exactamente como eres, ahí lo estoy respetando o la estoy respetando en toda su dimensión y con todo su sistema familiar, ¿no? Entonces ahí se cumple el tema del respeto. Y lo que yo he podido observar y también lo dice Hellinger, lo dice Brigitte, que todo lo que nos separa de ese sí y ese gracias, de todo ese amor incondicional hacia la pareja, es no tener ese mismo amor incondicional hacia nuestros padres. Porque el
Ahí
amor de
vamos.
pareja, claro, porque el amor de pareja se aprende con los padres. Entonces, todo lo que yo no tenga resuelto, con mamá sobre todo, con papá también, pero con mamá sobre todo, voy a repetirlo o se me va a volver a mostrar con la pareja, ¿no?
Claro, vamos a
Y
pretender que la pareja me dé algo que yo esperaba de mi mamá. Porque yo no asentí sin condiciones a esa persona que es mi mamá y que es un ser humano, no es un súper no sé qué cosa, ¿no?
es solo la pareja,
Y
no son
cuando
mis
llegamos a
padres,
este
¿no?
punto en todas las entrevistas, nos damos cuenta cómo en casi todos los temas. El tomar a la madre es como una piedra fundamental en todo, para el éxito, para la abundancia, para todo. Y ahora vengamos acá para la pareja. Y tomar a la madre, uno toma a, yo tomo a mi mamá. ¿Y qué pasa con mi suegra?
Claro, tomar a la madre implica también tomar a la madre de la pareja, ¿no? Y a veces me dicen, ay, pero mi suegra es así, es asá, y le digo, bueno, sí, seguramente lo es, porque todas las personas tienen cierta personalidad, pero no te fijes en eso. Fíjate en lo esencial. Esa mujer le dio la vida a tu pareja. Sin esa mujer, tu pareja no estaría. Eso es lo que tienes que honrar, eso es lo que tienes que reconocer y agradecer. No si la suegra es buena persona contigo o no, porque a veces no es así, ¿no? Sino
Claro.
poder honrar lo esencial. Sin la suegra, sin el suegro, mi pareja no existiría, no estaría en la vida. Y si tengo hijos con esa pareja, pues mis hijos tampoco. Ellos son los mejores abuelos, sea paterno o materno, de nuestros hijos.
Claro.
Entonces también son lo más importante después de la pareja, son los padres de ese nuevo sistema que se ha creado gracias a los sistemas anteriores donde estaban los padres de cada lado de la pareja, ¿no? Claro que sí. Bueno, el segundo pilar viene a ser la sexualidad, ¿no? Y que es fundamental, fundamental, sobre todo al inicio de la pareja, ¿no? Ese poder tener esa vivencia íntima con el otro y poder mostrarnos totalmente vulnerables, ¿no? Poder, no, la sexualidad no es solamente es un contacto físico, sino también es un contacto emocional y espiritual, ¿no? Es esa entrega total a la vida, porque la sexualidad es pura vida, ¿no? Y justamente como la sexualidad es esto tan grande, hay que manejarlo con muchísimo respeto, ¿no? A veces a mí me ha pasado en grupos de amigas y las amigas están contando lo que viven a nivel sexual con sus esposos o con sus parejas y ahí pues la sexualidad se va a truncar para esa pareja, ¿no? Porque hay el respeto del otro, ¿no? La sexualidad se vive entre la pareja y nadie más
Claro,
tiene
es la
que
intimidad, es la
es la
intimidad.
intimidad, ¿no? y nadie más tiene que ver ahí, ¿no? Entonces, también sobre la sexualidad, es que es como que lo que más se nos afecta en la vida, ¿no? Está llena de intrincaciones, de creencias, de mandatos, ¿no? Entonces, el camino es dar y de tabús,
Y de
así es.
tabúes porque, bueno, era hace, vos sos mucho más joven, pero nada, era prohibido, era oculto, no era un tema que se podría hablar con facilidad como ahora. Y ahora que
Correcto.
estamos en este tema, de paso, te convoco y te invito más adelante, si querés podemos hacer un programa sobre sexualidad, que la gente tiene
Ah,
tantas
encantada,
preguntas sobre, ¿eh?
encantada. Claro
Bueno,
que sí, Norma. Feliz de la
sigamos
vida, ahí
aquí ahora
conversamos.
porque salió, pero porque está bueno que muy bueno que lo traigas a este tema y podés explayarte en lo que quieras, porque la gente a veces tiene miedo, vergüenza de preguntar, incluso a su terapeuta.
Correcto. Es que no, nos han transmitido en el inconsciente colectivo que la sexualidad es algo malo, es algo sucio, es algo que hacen las personas que tienen alguna cosa mal, ¿no? Y hoy por hoy sabemos que no es así, que la sexualidad es tan importante como dormir, como comer, es parte integral de lo que es un ser humano. Y es necesaria también para nuestra vida. Y no solamente eso, sino que mucha gente vive la sexualidad con una culpa, ¿no? De que estuvieran haciendo algo malo, ¿no? Entonces, se vive con culpa y se espera un castigo, ¿no? Entonces, lo que tú dices también es importante poder hablarlo, poder mostrar que la sexualidad es la mayor fuerza de vida del planeta. Gracias a la sexualidad, nosotros seguimos acá y seguirán más generaciones y más, ¿no? Y
Claro.
también saber que
Y
la
no
sexualidad,
solo el ser humano, toda la naturaleza
correcto,
es una
correcto, toda la
fuerza de
naturaleza.
creación impresionante.
Y también notar que la sexualidad, al ser una fuerza, no puede ser controlada por el hombre, no puede ser domada por el hombre. Siempre que se ha tratado de controlar la sexualidad, ha salido mal, ¿no? Y por eso también, cuando tenemos esta mirada sistémica, aprendemos a mirar las transgresiones sexuales de la sociedad, como las violaciones, no sé, todas las cosas que pueden parecer terribles, que ha sido como la sexualidad ha decidido fluir por ahí, porque es más grande que todos los seres vivos del planeta, ¿no? Es una fuerza, va más allá. Por eso es que el hombre ni nadie puede controlar la sexualidad.
Entonces ese tema tan importante en la vida también es muy importante tenerlo en la pareja y también tenerlo, me sale con claridad, hablarlo, si hay alguna dificultad, no quedarse con esa nada, con nada guardado ahí.
Así es, y los medios, la televisión, la radio, nos ha llenado como de conceptos de cómo es una sexualidad o cómo debería de ser, y en realidad la sexualidad es única para cada una de las parejas. No hay una frecuencia correcta, sino va a ser lo que la pareja acuerde, ¿no? O como la pareja lo viva. Eso es lo ideal en la sexualidad, que ambas personas estén contentas, que ambas personas estén satisfechas y que lo vivan de una buena manera, ¿no? Eso, por eso es que tiene tantos tabús, tantas creencias que, bueno, gracias a Dios, las nuevas generaciones ya van soltando un poquito más, ¿no?
Sí, y además toda la filosofía de Hellinger y otros autores también, pero él y Brigitte han puesto tanta luz, han dado tanta información, han sacado tantos tabúes y velos de cosas que parecería que fueran ocultas, que al que quiera tiene la posibilidad de comprender a fondo este tema.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí te tomo la palabra, Norma, para conversar más adelante
Vamos a
sobre
hacer un
sexualidad.
programa, sí, vamos a hacer un programa
Claro
porque
que
seguro
sí.
que va a interesar mucho.
Muy bien,
Y
el tercer pilar es la convivencia, la convivencia. Y la convivencia es la necesidad de estar bajo el mismo techo viviendo lo cotidiano. ¿Y por qué la necesidad? Porque eso va a generar muchos conflictos que van a ser como herramientas de crecimiento necesarias para la pareja, ¿no? Esta necesidad de conflicto lo que hace es crear esa purificación entre los dos miembros de la pareja, ¿no? Y por eso la convivencia es tan difícil, ¿no? Por eso uno puede perder la paciencia porque la pareja, no sé, aprieta la pasta de dientes y lo deja sin tapita, y esas pequeñas cositas, tan tontitas por un lado, pero que nos van cargando, justamente van a ir templando mis zonas grises, mis zonas oscuras, ¿no? Van a generar estos conflictos para que yo vaya limpiando, para que yo vaya purificando, ¿no? Y sabemos que las relaciones a distancia, sin convivencia, no son pareja, ¿no? Es
No.
como, me creo que estoy en pareja, ¿no? Para quedarme tranquila, porque en el fondo no estoy disponible, pero eso no es una pareja. Por eso las relaciones a distancia que funcionan es porque uno de los dos lados se mudó a convivir con el otro en un espacio determinado. Luego,
Marita,
sí.
Marita, recién dijimos que la importancia de tomar a la madre y tomar al padre, tal como son. Pero nada, no te quiero hacer ir del tema, pero hay que tomarlos para después dejarlos y estar disponible para la pareja.
Por supuesto, ¿no?
Porque si no van a
Muchas.
surgir muchos problemas también.
Por supuesto, en los talleres que yo doy de constelaciones, vienen muchas personas diciendo que no conocen a nadie, no tienen posibilidades de pareja. Y siempre, hombres o mujeres, renuncian a la pareja por cuidar de mamá.
Claro.
Entonces, yo les muestro ahí que quien cuida a mamá como si fuera su mamá o su papá, se quedan en ese niño, ¿no? En ese niño amoroso, en ese niño que está dispuesto a todo por sus padres, ¿no? Y los niños no tienen pareja, solamente los adultos tienen pareja.
Claro.
Entonces ahí se dan cuenta de ese amor infantil, arcaico, como le decimos nosotros, y ahí toman una nueva decisión en el presente de mamá, te dejo con lo tuyo, tú tienes tus propios padres, mis abuelos, y ahora yo me voy a vivir mi vida adulta. Me abro al amor de pareja ahora que yo soy adulta.
Claro.
Si no dejo a mis padres, no puedo tomar esa fuerza del adulto para tener pareja.
Para la pareja, si no lo voy a tomar como mi mamá o como mi papá.
Correcto,
Y
correcto,
no va a
claro que
andar.
sí. Sí, porque solo los adultos tienen pareja. O mejor dicho, solo los adultos tienen una pareja adulta.
Eso.
Una pareja sin dependencia, sin necesidad, por libre elección. Bueno, el otro pilar es la amistad, ¿no? Es fundamental el respetar profundamente al otro, el interesarnos en el otro, el compartir con el otro, ¿no? Nuestra pareja tiene que ser nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, ese incondicional y a la vez yo también ser incondicional. Entonces la amistad,
Ser
el
compinche me sale, ser
compañerismo,
compinche.
sí, el ser cómplices, no me salía la palabra, ¿no? El ser cómplices va a generar la intimidad, ¿no? Y en la intimidad es donde nosotros nos conectamos profundamente en la pareja, ¿no? Pero si no hay esta amistad, si no hay este compinche que tú dices, no se genera la intimidad, que es tan importante Porque ahí yo puedo mirar al otro y decirle, me quito la máscara y me muestro exactamente como soy, y te quito la máscara y te veo exactamente como eres, y renuncio a querer cambiarte. Te digo
Claro.
sí, así, exactamente como estás, ¿no?
Marita, y también respetar la privacidad del otro, porque esto de ser amigos, el otro puede tener algo propio que
Sí,
no
claro.
tiene que andar contándose todo, como uno tiene
No.
malentendidas las amistades, ¿no?
No, o sea, vamos a ser amigos, vamos a ser cómplices, cercanos, pero seguimos siendo tú uno y yo otro. Y también yo tengo mi propio mundo personal de Marita, la pareja tiene su propio mundo personal y juntos compartimos un proyecto de pareja.
Así es.
Y ese es el quinto
Pilar.
pilar, que es estar al servicio del proyecto de pareja,
Ah,
¿no?
mira qué
Es,
bonito.
claro, servir al proyecto de pareja. ¿Y eso qué significa? Que en mi vida, mi pareja tiene el primer lugar. Después van a estar nuestros hijos y después van a estar nuestros padres. Y eso es algo que se trastoca mucho, ¿no? En muchas mujeres. En el
Sí,
momento en que nace.
repetilo eso porque ahí viene un problema a veces cuando la mujer es madre.
Sí, eso es lo justo lo iba a decir. Cuando primero mi pareja, luego nuestros hijos y luego nuestros padres. La mujer, cuando tiene un hijo, generalmente se queda embelesada con esa nueva vida y pone al hijo en el primer lugar. Y ese es el inicio de los problemas. A pesar de que tenemos a nuestro hijo, tú sigues siendo quien tiene el primer lugar, porque en la línea del tiempo tú estuviste primero y nuestro hijo es consecuencia de nuestro proyecto de pareja que estuvo primero.
Claro, y el hijo es el pequeño, ¿no? Entonces, si lo ponemos en primer lugar, le estamos dando un lugar que no le corresponde.
Y desatendemos a nuestra pareja, ¿no? Y en el caso de los hombres, el hombre no pone al hijo en primer lugar, pero pone su trabajo. Y también la pareja se queda desatendida o toda su energía está en el trabajo. Sí, el hombre tiene que proveer y proteger. Sí, al hombre le toca ir a trabajar, pero es solo un trabajo. Para el hombre, primero tiene que ser su pareja, luego nuestros hijos y luego sus padres, y el hombre viene como abrazadito con el trabajo. Es parte de lo que es, pero no es lo primero. Lo primero es su pareja. Ese es el
Mira cómo es
orden de...
respetar el orden es fundamental, ¿no?
Respetar el orden es fundamental. Cuando yo soy niño, en primer lugar lo van a tener mis padres como los mejores padres para mí, independientemente de cómo hayan sido conmigo. Si hicieron bien, si hicieron mal, lo que yo rescato en que son los mejores padres para mí es que ellos juntos me dieron la vida. Ellos son esa fuerza que me da la vida. Eso es lo que yo reconozco, agradezco y ante lo que me inclino, ¿no? Esa grandeza de que este hombre imperfecto con esta mujer imperfecta pudieron darme la vida, ¿no? Y después, cuando ya soy adulto, y formo mi propio sistema, le doy ese primer lugar que tenían mis padres, se lo doy a mi pareja. Luego nuestros hijos y luego mis padres. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema al que yo estoy creando es un sistema más joven. Es un sistema que recién inicia. Entonces tiene la prioridad. Los
Claro.
sistemas anteriores, mis padres, ¿no? Van a sostener, van a apoyar el nuevo sistema. Y por eso yo puedo darle a este nuevo sistema la prioridad y a mi pareja el primer lugar. Ojo, mis padres siempre van a tener la jerarquía. Ellos son los grandes y yo seré siempre la pequeña. Pero si me mantengo pequeña para ellos, yo puedo ser grande para mi vida, grande para mi pareja, grande para mi sistema, grande para mis hijos.
Claro.
Entonces ahí está todo el orden.
Hermoso, con muchísima claridad lo has explicado y quiero aprovechar para alentar a las personas que nos están escuchando que se acerquen a algún profesional de los consteladores que están dando tantos talleres y cosas, no para formarse de constelador, para empaparse de esta filosofía que es tan sanadora para lograr vivir en paz y para lograr la felicidad, ¿no es cierto?
Así es, Norma. Sí. Lo bueno es que ahora hay mucha apertura, ¿no? Yo he visto una apertura grande en las personas a raíz de la pandemia.
Ah, porque, viste, ese encierro terrible, eso, fue una oportunidad que dio el universo para que miráramos y se ordenaran muchas cosas que estaban desordenadas, ¿no?
Correcto, y hubo tiempo, creo, para las personas de ya no estar en el corre-corre de lo cotidiano para mirarse, ¿no? Y ver qué me falta, qué necesito, que creo que antes de la pandemia nadie se estaba mirando, pero todo el mundo estaba corriendo, corriendo haciendo cosas.
Claro. Marita, ¿y te queda algo que de lo que tenías preparado para el tema?
Bueno, podemos hablar un
Porque te
poquito
quería
sobre.
preguntar sobre la
Sí.
visita de Brigitte a Perú.
Ah, sí, ya estamos a poquitos días, el 18 de este mes, empezamos con Brigitte el guión de vida. Van a ser 3 días maravillosos en donde primero vamos a encontrar esa parte del guión que hoy más está pesando sobre mí, esas decisiones, esos mandatos que les dijimos sí entre los 0 y los 5 años. Y luego, después de encontrarlos en el presente adultas, vamos a poder tomar nuevas decisiones, poder soltar esas decisiones del pasado y abrirnos a nuevas decisiones. El tomar nuevas decisiones en el presente lo que hace es abrirnos a nuevas posibilidades en la vida,
Claro.
porque salimos de la repetición, salimos a
Claro.
lo nuevo, a la creatividad misma. Eso va a ser 18, 19 y 20. El 18 comenzamos por la tarde. 19 y 20 todo el día. Luego el 21 tenemos empezar a constelar. Vamos a tratar el tema de consulta individual y grupos pequeños. Brigitte va a instruir a las personas que asistan a cómo se lleva a cabo una consulta individual, presencial, por Zoom, online, telefónica y cómo se trabajan con grupos pequeños, ¿no? Eso es el 21. El 22 tenemos supervisión. Brigitte va a supervisar casos de que traigan las personas, casos de constelaciones. Y también siempre ella tan generosa enseña a las personas la autosupervisión, ¿no? Para poder chequear esta constelación que he hecho, estuvo muy bien, estuvo bien, regular, mal. Y en el caso de que haya estado mal, ¿qué puedo hacer para reparar, ¿no? Y finalmente, el 23 y el 24 tenemos taller de constelaciones familiares en donde Brigitte va a constelar a los presentes y también los presentes van a poder trabajar las constelaciones en paralelo, que son tan
Claro,
sanadoras y tan
claro.
maravillosas, ¿no?
O sea que es una maratón, me sale. ¿Cuántos
Es una
días son?
maratón, son 7 días, es una
Siete
semana
días.
completa de profundo
Bueno,
crecimiento interior.
esto es lo que yo amo y respeto y honro tanto de Brigitte, ¿no? Que ella tiene esa perseverancia de viajar. Antes viajaba 3 veces por año a cada país, ahora viaja 2 veces por año y a varios países de Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, y siempre entrega todo lo que tiene, esa generosidad de ella, de como decimos vulgarmente, no se guarda ninguna en la manga.
Así es.
Todo lo que ella va aprendiendo lo va transmitiendo, porque ella dice. Muchas veces las personas, como una señal de respeto y con la mejor intención, de maestra, le dicen maestra. Y ella no le gusta que le digan maestra, porque dice que cada uno debe ser su propio
Tu propio
maestro.
maestro. Así
¿Eh?
es. Sí.
Así que bueno, te felicito que ya esté tan cerca la fecha. Te deseo todos los éxitos posibles.
Gracias, Norma.
A mí me encantaría poder ir, pero esta vez no voy a poder.
Ya
Está muy
será
complicado
la
Argentina por
próxima.
ahora para salir al exterior. Bueno, no sé si quieres agregar algo más.
Sí, me gustaría cerrar esta linda conversación que hemos tenido con una frase que a mí primero la rechacé, dije, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué dicen eso? Pero que después, cuando pude verla más en profundidad, cambió toda mi visión de la pareja. Y esta frase es del maestro Hellinger. Entonces, el maestro Hellinger dice, la mujer le da el primer lugar al hombre. Entonces, el hombre se pone al servicio de la familia, en donde el centro es la mujer.
Ay, qué bello, pero es polémica la frase, ¿no?
Claro, y cuando yo comienzo con Brigitte en el 2014, yo era feminista. Entonces, cuando se la escuché, dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no le puede dar el primer lugar a la mujer? Entonces, la mujer se pone al servicio de la familia, donde el centro es el hombre. No, no lograba entender. Ya en mi camino de purificación pude entender que no se trata de un género, sino se trata de fuerza, de energía. La energía masculina tiene el primer lugar, porque la energía masculina abre el camino para que pase lo femenino, por la cualidad de lo masculino que acciona, hace, logra, ejecuta, ¿no? Y lo femenino más bien atrae, protege, contiene.
Es
Entonces, yo pude, como yo ya el día de hoy, hace muchísimos años, no tengo nada de feminista, soy una mujer que siempre va a defender los mismos derechos sociales, laborales, de igualdad entre hombres y mujeres, pero no soy feminista, ¿no? Porque pude entender que lo masculino siempre está primero y que es necesario que sea así, porque lo femenino no tiene esa cualidad. Y
Porque
cuando...
lo masculino es el principio de realidad.
Correcto. Y mira, Norma, no sé si te habrás dado cuenta. En este camino de las constelaciones, Bert Hellinger, hombre, abre el camino en un momento de la historia en donde no había una evolución, no había una amplitud de pensamiento, que todo era repetición, que todo estaba llevado por dogmas, por creencias, y tenía que ser hombre para tener esa fuerza
Claro.
de sostener y ser tan polémico y tan controversial. Él creo que era como la cabeza de la terapia Gestalt, y cuando dijo que todos tenían el mismo derecho de pertenecer, inclusive los asesinos, la escuela Gestalt no pudo con eso y lo sacaron y lo pelearon, y él tenía que ser hombre, y también tenía que ser así como era, ¿no? Duro, fuerte, yo no sé, hasta el país, tenía que ser alemán, tenía que tener esa
Sí.
fuerza masculina para poder abrir el camino. Y
Sí.
los que seguimos nuevas constelaciones, después de Hellinger, que abrió el camino, viene Brigitte, ¿no? Y Brigitte viene con viene lo femenino con Brigitte, que es suave pero firme, ¿no? Que ya no necesita abrir el camino porque lo abrió Hellinger, pero que sí empieza a contener a todos, que es la energía femenina, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que Brigitte no hubiera podido abrir el camino porque no tenía esa energía. Y vemos el país, Brigitte es de Francia, ¿no? El amor. Entonces, es increíble, ¿no? Entonces, yo lo pude ver también en los maestros. Pero lo entendí con esa frase. Esa frase para mí fue lo que cambió mi visión hacia la pareja, ¿no? La mujer, o sea, lo femenino, le da el primer lugar al hombre, a lo masculino. Entonces, el hombre, lo masculino, se pone al servicio de la familia, en donde el centro es la mujer, en donde el centro es lo femenino. Me parece
Maravilloso,
hermoso. Es
maravilloso.
hermoso.
Querida Marita, yo estoy tan agradecida que en medio de todas estas actividades que tenés y también el trajín de que ya se acerca la fecha que viene Brigitte, que implica un esfuerzo muy grande organizar, que te hayas dado este ratito para regalarnos a todos. Y como me están avisando acá que quedan 5 minutos, te voy a pedir si de esos 5 pudieras hacer lo que vos quieras, una visualización o algo de 3 minutos para dejarla a las personas con un clima interno, y yo después solo digo hasta el próximo miércoles.
Claro que sí, Norma. He preparado una visualización. Estuve buscando varias de Brigitte que son hermosas. Y vamos a hacer esta que se llama Me abro al amor.
Ah, muy bien. Bueno.
Entonces, vamos a poner nuestros pies muy firmes en el piso, nuestra espalda recta pero cómoda. Podemos tomar una inhalación lenta, profunda. Y vamos a poner nuestra atención en nuestro corazón. Vamos a imaginar que respiramos desde el corazón, como si nuestros pulmones estuvieran en el corazón. Y vamos a sostener esta respiración desde el corazón a lo largo de estos 3 minutos. Vamos a mirar frente a nosotros, a nuestra pareja actual o a una expareja. Detrás de la pareja actual o de nuestra última pareja, vamos a mirar todo su sistema familiar. Y detrás nuestro, vamos a sentir nuestro propio sistema familiar. Vemos a la pareja o a la expareja con todo su sistema y sentimos nuestro propio sistema. Decimos mentalmente a los dos sistemas familiares: gracias, estamos totalmente a su servicio. Nuestro proyecto de pareja es su fruto. Ahora yo miro mi pasado, miro las parejas que he tenido, mis relaciones, incluso aquellas breves, algunas relaciones sexuales fugaces, pero que fueron muy profundas. Y le digo a cada una de esas relaciones del pasado, gracias. Gracias por lo que vivimos juntos. Gracias por lo aprendido juntos. Gracias por haber hecho lugar para mi pareja actual o para mi futura pareja. Cada una de mis parejas me fue regalada por mi sistema familiar, elegida por mi sistema familiar. Miro detrás de mí a mis padres, mis abuelos, y vuelvo a sentir ese amor de pareja que corre en mi familia, de generación en generación. Y veo lo mismo en mi pareja actual o en mi futura pareja. Y noto que en alguna generación hay una antigua pareja que fue olvidada, rechazada, despreciada. La miro y le digo, te amo. Formas parte. Perteneces. Te libero de mí. Y ahora miro nuevamente a mi pareja o futura pareja y le digo, estoy disponible. Te amo tal y como eres. Veo, honro y amo a toda tu familia, a toda tu cultura, a todos tus valores, a todo tu pasado. Gracias por tu amor. Por favor, tómame exactamente como soy, imperfecto y diferente a ti. Te amo.
Bueno, no vamos a agregar nada porque ya esto ha expandido los corazones de todos, estoy seguro, estoy segura. Gracias, gracias Marita por tu aporte y a todos los oyentes y amigos, les digo con mucho cariño, la entrevista va a quedar guardada en mi Face y también en el YouTube de Radio Mantra y nos vemos el próximo miércoles todos juntos al servicio de la vida.
Un beso, Norma. Muchas gracias.
Para comunicarte con el programa, puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 935 15 08 38 30. Facebook Norma Hayes. Instagram @NormaHayes9700. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.